Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra, Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. La semana pasada fue una semana agitada en el Congreso porque era la última semana de la legislatura que ya termina y hubo una serie de iniciativas. Una de las más importantes es la de intentar pasar el proyecto para volver al sistema bicameral, es decir, tener dos cámaras. Eso se cambió con la constitución que Fujimori lanzó el año 93 y lo que se busca es volver al sistema anterior, en el cual hay, los más jóvenes no conocerán el tema porque han visto una cámara durante los últimos 20, 25 años, pero dos cámaras, tener una cámara de diputados y un senado, lo que permite es un ping-pong entre las dos cámaras que permite una mejor debate parlamentario, una reflexión mejor sobre las leyes, especializar algunas cámaras en algunos temas, y es un, pues parecería que es mucho mejor. El problema es que es una reforma constitucional y que no logró los 87 votos que se requiere para poder aprobarse en el Congreso. En dos legislaturas se votan esto y se alcanza 87 votos y se aprueba. Eso no ocurrió, solo se alcanzó 71 votos, y esto lo que implica es que el Congreso está entre la duda ahora de si reconsiderar esta votación e ir a una nueva votación, o si con 71 votos le alcanza para los 66 votos que se requiere para ir a un referéndum, de manera que la población decida. Mi impresión, y con esto termino para dejar que Mirko y Maite intervengan, es que si se va a un referéndum, esto nunca se va a aprobar. Y es el típico problema o asunto en el cual la gente está equivocada, lamentablemente. Al país le conviene tener dos cámaras, pero por el comportamiento tan lamentable que tiene el Congreso de la República y el sistema político en general, la gente lo percibe como una búsqueda de meter más gente en el Congreso, y la gente no tiene una imagen buena del Congreso. 79% desaprueba al Congreso, 74% al presidente de la República. La gente votaría en contra. Por tanto, ahí está el debate. ¿Cómo lo ven ustedes, Mirko Maite?
Bueno, antes que nada, ¿qué cosa significa la bicameralidad? La idea estándar desde quienes tenemos ya la edad para pensar en esas cosas ha sido siempre un poco así. La Cámara de Diputados, llamada también la Cámara Baja, está llena de una serie de jóvenes impulsivos con poca experiencia, capaces de efectivamente lanzar proyectos, leyes y otras cosas que necesitan una mirada más calmada. Y al otro lado de la puerta hay un Senado donde está la gente de más edad, con más experiencia, más serena y sosegada, cuyo principal papel es moderar, limitar la tendencia al exceso o al error de los jóvenes de la Cámara de Diputados. Estos senadores son conocidos como la Cámara Alta. Suena muy ordenado, suena muy señorial también, pero se abre una serie de preguntas. Quizá la más importante es, efectivamente, la gente mayor reunida en un corpus de senadores puede tener más criterio y ser más razonable por virtud de su edad. Si miramos al primer ministro Aníbal Torres, o si recordamos al señor Isaac Humala, por ejemplo, y así veremos que la edad avanzada puede producir grandes locos, ¿no? Tan vigorosos y versátiles para el error como los jóvenes, ¿no? Y entonces ahí este argumento entre biológico y generacional no se sostiene mucho. Augusto ha dicho de plano que sí, que él piensa que una Cámara de Senadores, es que una bicameralidad es una cosa buena. Y yo me pregunto, cuando digo me pregunto, no es por ser retórico, sino porque efectivamente no lo tengo claro todavía. ¿Por qué? Porque siento que no se ha discutido lo suficiente y porque no tenemos una imagen de Cámara de Senadores que nos permita discutir un poco mejor, ¿no?
Pero hay,
antes de discutir senadores o diputados, ya terminó, tendríamos que discutir para los senadores distrito electoral único, representan a sus regiones, en fin, una serie de cosas por el camino. Ahí termino.
Pero tampoco es tanta la, digamos, el prisma de cosas a discutir, ¿no? Porque es casi binario, o hay cámara o no hay cámara, y lo que en todo caso abonaría, además de lo que has comentado, de que se asume que esta Cámara de Senadores debería corresponder por un tema de edad a gente con mucha más capacidad de pensar en frío, con menos emotividad. Eso también ayudaría al tema de la representación, ¿no? Porque el Perú es un país de sobre los 30 millones y tiene un Congreso muy minúsculo. Ahora, obviamente, si va a haber gente inepta como la que ha habido los últimos 5 años, no tiene sentido. Sin perjuicio de eso, igual yo sí creo que es muy positivo que haya un mayor nivel de representantes, de gente que pueda darle lo que tú has comentado, ¿no? Ojalá mayor revisión a los proyectos de ley, porque pasan cualquier cosa, cualquier tontería, y entre ellos mismos, con una suerte de solidaridad, pues que unas transacciones más extrañas que hay en lo que hoy día es el Parlamento, tal vez se podría mejorar con una segunda instancia, ¿no? Entonces, yo particularmente, de un análisis así prima facie, yo sí lo veo muy positivo, pero evidentemente está sujeto a que haya, pues, buenos postulantes, ¿no? Y eso va a depender mucho de los partidos políticos que ojalá empiecen a aparecer en el Perú, porque si va a ser más de lo mismo, es una tontería. Y sobre el tema de si las personas mayores son menos emocionales y todo lo demás, yo les comentaba ahora, antes de empezar, que había leído el artículo una entrevista a un antropólogo peruano, Alex Hurtado Mercado, que habla de cómo, por qué, es un antropólogo que sale en La República y me ha llamado mucho la atención. Él explica el por qué el peruano en general, los peruanos, las peruanas, en fin, son personas tan intensas, ¿no? ¿Por qué pasa en el Perú cosas tan extrañas, tan estrafalarias, que de pronto pues se agarran por una pelea, el vivito fiu fiu, que el fútbol, que Gareca, o sea, se fue Gareca, se fue pues el cataclismo mundial, o sea, ¿por qué es tan frágil todo lo que se construye en el Perú? Y él explica, esa intensidad emocional tiene que ver con algo muy simple, se vive en una completa incertidumbre, no hay capacidad de ver el futuro, que para el caso de mucha gente hoy día no llega ni siquiera a 6 meses. Eso tiene que hacer reflexionar a la gente cuando hable de las instituciones como las cámaras y los parlamentos y los partidos políticos, porque alguien tiene que estar mirando el futuro. O sea, si no hay capacidad de poder dibujar con alguna capacidad, justamente como digo, de futurizar, o en todo caso de plantear a la gente más cosas, es lamentable. O sea, la intensidad de los peruanos es total, ¿no? Y eso aplica pues también a los políticos. Ojalá esa segunda cámara, a la que supuestamente se le imputa más capacidad de reflexión, sea eso. Pero también tiene que ver, como digo, con los partidos políticos y con quienes aspiran otra vez a entrar en ese mundo, ¿no? Darle certeza a la gente, certidumbre. O sea, ya no saben si van a llegar a fin de mes. Si tú le preguntas, me dan los peruanos, oye, ¿quieres que hayan más congresistas? Seguramente que no, van a decir que no. ¿Por qué? Porque están mirándose su bolsillo. O sea, si yo no tengo con qué comer, ¿para qué voy a meter a no sé cuántos más de ahí para que hagan nada? Entonces, mi reflexión va en el sentido en que si no logramos que además de la Cámara hayan partidos políticos y buenos postulantes, va a ser más de lo mismo y es una lamentable situación, ¿no?
Yo una precisión, una nota a pie de página, frente a la hipótesis del antropólogo Huerta sobre los peruanos vehementes, ¿no? Por temor o incertidumbre frente al futuro. Yo me preguntaba cuán vehemente somos y me vino a la memoria un verso de un poeta mexicano que pasó por acá una temporada que decía que los peruanos en realidad somos autoritarios y mustios. Y a mí siempre me ha parecido una estupenda definición de los peruanos, autoritario y mustio, Mustio es ¿Mustio? Un poco húmedo.
No.
Mustio, ¿no? Sí, con,
pero, ahí húmedo, voy a disentir con ese mexicano.
No, un poco lenteja, una cosa de ese tipo. Pero, en fin, no es ese el tipo de problemas que solucionaría el sistema de la bicameralidad. Pero, de plano, de nuestra suave conversación, estoy notando que la cantidad de cosas que se le pide a la actividad legislativa es enorme. Y me pregunto si simplemente añadir una cámara lo va a resolver, pues se está pidiendo más calidad en la representación, ¿no? Se está pidiendo un sistema que controle los errores y estas cosas. Se está pidiendo que la representación sea mejor, que haya más representación, pero a la vez no se quiere más congresistas. Mi sensación es que todo está por ser discutido en ese proyecto de la bicameralidad. Y en eso hay que pensar que si la bicameralidad se decide en el Congreso, hoy, mañana, pasado, no habrá tenido oportunidad de ser realmente discutida. En eso un referéndum da más plazo y quizá abre más las puertas a una discusión en la que sin duda participarán los señores congresistas, futuros diputados, pero donde podrá la gente del público, los especialistas, decir cosas y quién sabe influir en los futuros votantes. ¿Por qué no se votó a favor de la calidad en el pasado referéndum? Algunos han pasado por alto eso, diciendo un poco, bueno, a la gente no le gustaba o pensaba que era un dispendio, un gasto inútil e innecesario. Pero no tenía eso también mucho que ver con que habían otros temas más atractivos. Habían otros temas más atractivos en la lista de por qué se podía votar y contra qué se podía votar. Si yo recuerdo bien eso, pues no son tantos años, no es tanto que la gente votó contra la bicameralidad, simplemente no votó a favor de ella, ¿no? Y le pareció más interesante votar por la no reelección, que era la cereza del postre en ese caso, ¿no?
O sea, ¿tú crees que si eventualmente se le pregunta a la gente va a decir que lo va a pensar?
Si se lo plantean con tiempo suficiente, yo creo que sí, lo vamos a pensar en el público, ¿no?
No necesariamente es un no.
Ah, sí, yo creo que no necesariamente. Porque además, ese referéndum, aunque él mismo no lo quiera, va a tener algo de plebiscitario, ¿no? Eso sí es claro. Importante. Y será muy importante desde el comienzo si un referendo así va a ser, con todas las comillas que quieran aplicarle, un referendo del gobierno o un referendo de la oposición. Si es lo segundo, la bicameralidad podría efectivamente imponer.
Lo que creo que
No,
estás esperando el turno para intervenir. Que lo que creo es que la bicameralidad por sí sola no resuelve nada. Y de hecho, uno le pone a cualquier sistema, al sistema más perfecto que pueda haber, gente como el 90% de los congresistas que hay ahora, y todo va a salir muy mal, con una, con dos cámaras, tres cámaras, lo que quieran. Y lo que se requiere es una reforma mucho más integral que pase por temas que son complicados de aceptar a veces por la opinión pública. Por ejemplo, el número de congresistas es muy pequeño. Se requiere aumentar el número de congresistas para que haya una mejor representatividad por regiones, para que cada zona del país esté bien representada, en número al menos. Y entonces el problema es cómo resolver una reforma constitucional que arregle el entrampamiento político que hay en el diseño constitucional actual, que simplemente empantana más. Pero, y eso pasa además por lo que pasa antes de las elecciones, de cómo se hace para generar incentivos para que haya una mejor selección de personas a la hora de postular, y no lo que ahora tenemos, donde simplemente se compran los sitios al mejor postor y donde no se fomenta que hayan partidos sólidos. Por ejemplo, una expresión del zafarrancho político que hay en el Congreso es que quedan 9 días para la elección del presidente o presidenta del Congreso y no se sabe absolutamente quién podría ser. En una democracia más estable, formada, uno sabe que hay partidos que ya sabe cómo van a votar, etcétera. Acá hay una rebelión y un desorden total que impide conocer eso. Y eso explica en gran parte que tengamos un Congreso que es desaprobado con mayor desaprobación que Pedro Castillo incluso.
En conclusión, entonces, sí se necesita una Cámara y no necesariamente, si hace más de 3 años, creo, ¿no? Se hizo esta consulta, igual esta vez vaya a ser negativa la respuesta. Pero sí es verdad que va a tener que haber más debate, más que debate, informarle a la gente, ¿no? Porque no hay ni siquiera mucha claridad seguramente en la población de para qué sirve un parlamento, ¿no? La imagen que seguramente tiene el ciudadano de a pie de lo que hacen los parlamentarios es lamentablemente muy negativa, entre triquiñuelas, entre contrataciones aparentes, entre obstrucción al Ejecutivo. Entonces, seguramente no deben ser cosas muy positivas. Y quienes quieran de alguna manera aprobar la bicameralidad van a tener que hacer un esfuerzo para justamente mostrar que sí es positivo. Lo de la representación, a mí particularmente, como decía Augusto, me parece importante, ¿no? Porque ya decía, este es un país, el Perú es un país grande, son más de 30 millones de personas y 130 es nada, ¿no? Es un parlamento muy pequeño, pero evidentemente requiere pues de gente que realmente represente a cada circunscripción y no solamente sea de manera nominal, porque hay formas también de poder de alguna manera manipular la regulación y bueno, pues aparece gente que no tiene nada que ver con el espacio, con la jurisdicción y terminan hablando por ellos, ¿no? Pero como decía, a mí en general me parece importante, sobre todo en el contexto actual. Ojalá que en verdad quienes se postulen sean gente nueva, diferente, que haya un ayornamiento de lo que hay hoy día en el Perú, porque eso también da esperanza y da ilusión, ¿no? Y otra vez, a mí me ha gustado mucho la entrevista, y lo vuelvo a mencionar, porque este señor ha hecho una radiografía del Perú del siglo XXI, que es de gente intensa, que es de personas que tienen un horror al vacío, como él dice, hay este horror al vacío, hay una necesidad enorme de saturar. Y la saturación también tiene que ver con el hecho de no poder tolerar los momentos de espacio y silencio que se requiere justamente para meditar, ¿no? Entonces, ojalá la bicameralidad sirva para eso, ¿no? Para que haya en los silencios, en la música, uno usa el silencio para justamente matizar. A sociedades como la del Perú, que hay tanta intensidad, que tienen tan poco futuro, le falta eso. Ojalá que los políticos ayuden a eso también, los que vengan, los del futuro.
Yo insisto que
¿ustedes qué creen en esta onda?
¿Perdón? Augusto.
¿Detenido? Ah, no, se estaba deteniendo, perdón. No, yo lo quería, en lo tiempo que nos queda, preguntarles si ustedes creen que estos temas deben ser llevados a referéndum necesariamente. Yo pensaría que en un mundo ideal sería bueno, pero yo me temo que en un contexto tan como el que, la verdad que hoy voy a leer la entrevista al señor Huerta, que con tanto elogio de Maite me ha generado interés, pero no sé si en un estado tan alterado como el que se vive hoy en día, es un buen momento para preguntarle a la ciudadanía temas que son importantes y pueden ser no populares, no tan sexys para la ciudadanía, pero que se requieren más congresistas, 2 cámaras y cosas como esas, y un montón de cambios que se requieren, o es de todas maneras hay que ir a un referéndum.
A mí me gusta la imagen del referéndum, pero no nada más. Yo quisiera aprovechar mis últimos minutos para preguntarnos quiénes estarían en ese Senado. Porque uno imagina los Senados, el Senado futuro, como una versión de los Senados del pasado. Y los Senados del pasado estaban llenos por la plana mayor de los partidos políticos. Partidos políticos de gran importancia en ese momento, Acción Popular, el PPC, la Izquierda Unida en algún momento, el APRA. Y entonces eso era un equipo de gente efectivamente experimentada y capaz en la política. Y entonces ahora no hay eso en los partidos, no hay realmente partidos con esas características. Mi sensación es que un Senado futuro se llenaría de profesionales liberales, sobre todo, se llenaría de abogados de todas maneras, ¿no? Y se llenaría de gente que simplemente cumple con el requisito de la edad. Entonces, ese es otro tema en el debate sobre si Senado sí o Senado no, es qué tipo de senador se quiere. ¿Eso se puede someter al referéndum? Yo creo que sí se podría.
Seguro, pero igual habrá que hacer, entonces habría que pensar en el perfil de ese senador del futuro, que no solamente esté vinculado a una edad, sino seguramente a otro tipo de características, ¿no? Que es un poco más complejo, pero en todo caso lo que sí es importante es que ojalá sea gente, como digo, que tenga una nueva visión del Perú y ojalá pues a que haya estado por lo menos en algunos espacios pensando, diciendo, planteando cosas, ¿no? Porque si no, bueno, va a ser una oportunidad perdida.
Parte, es notable de tu parte pedirle a gente mayor que entra a una institución que renace una nueva visión del Perú. Eso se les solía
pedir. Siempre se puede, Mirko, por favor. Por eso he dicho un ayornamiento, ¿no? Si la iglesia puede.
Bueno, es una fe.
Se puede.
Bueno. Con estas ideas, creo que hemos llegado al final del programa, y entonces, ¿quiere usted ser senador o senadora? Pues piénsenlo. Y nos vemos entonces el miércoles a las 8:20 de la mañana aquí en 4D. Que tenga muy buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.